Tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Cambio es la palabra que recorre Colombia en estos días. Y es que este domingo 29 desarrollará la primera vuelta de las elecciones presidenciales y por primera vez en la historia de este país un candidato de izquierda es el favorito en las encuestas. Si bien parece que Gustavo Petro no llegará al 50+1 de los votos que necesita para ganar en primera vuelta, se avizora un cambio histórico en las urnas. Para hablar sobre cómo llega Colombia a estas elecciones y cómo se ha desarrollado la campaña, recibimos a la periodista colombiana Laura Capote. Laura, bienvenida. Muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación.
Bien, Laura, ¿cómo llega Colombia a estas elecciones luego de casi 20 años de uribismo en el poder?
Bueno, como tú dices, después de casi 20 años de uribismo que han significado una profundización en el modelo neoliberal de guerra, en realidad una implementación del modelo neoliberal de guerra, donde las medidas neoliberales, como ustedes saben, históricas en Colombia, han sido profundizadas por una dinámica de conflicto político, social y armado, que el proyecto político del uribismo tiene como elemento central profundizar o resolver a través de la guerra o los mecanismos bélicos un conflicto de origen político y social, ¿no? Que después de 20 años, si quisiéramos hacer un balance, podemos resumir en que el método que quiso utilizar el uribismo finalmente fracasó, es decir, a través de la violencia no pudo resolver lo que en teoría quería resolver y que terminó generando, al contrario, una crisis política, económica, humanitaria, particular en el caso de nuestro país, que termina llevando, por un lado, a la exigencia de un pueblo a la firma de un acuerdo de paz, como fue el acuerdo firmado en 2016, que empezó a abrir, digamos, un panorama político de participación en Colombia y que termina, de alguna manera, encontrando ese punto máximo de movilización y rechazo al modelo neoliberal en lo que fue el paro del año pasado, ¿no? El paro nacional de 2021, que modificó, de alguna manera, esa correlación de fuerzas y que, además, sirvió como antesala o como preparación para lo que es la disputa electoral de marzo, las elecciones legislativas y lo que, bueno, van a ser las elecciones presidenciales de este domingo, que terminan, bueno, de alguna manera madurando, si se quiere, un proceso de movilización y de concientización del pueblo colombiano respecto a lo que han sido no solamente las causas del conflicto en términos estructurales, las causas de la crisis, sino también, de alguna manera, el saldo que dejan más de 20 años de gobierno uribista, como tú decías.
En 2019 comenzaron las protestas en Colombia y podríamos decir que este tipo de insurgencia popular se parecía más al estallido social en Chile que al estilo de la FARC. ¿Se puede entender el mapa político de Colombia hoy sin pensar en estas protestas?
No, para nada. Es imposible entender el nivel de aceptación, digamos, y el nivel de conciencia que se tiene de distintos sectores sociales en Colombia de la propuesta que hace hoy el Pacto Histórico. Es imposible entenderla sin tener como antesala, como tú decías, los niveles de movilización masivos que hubo tanto en 2021 como en 2020 como en 2019 y todo el proceso de movilización que acompañó los diálogos en La Habana y la firma del acuerdo de paz en La Habana y en Bogotá. Es decir, superar un proceso de violencia y de tanta persecución a la oposición política en Colombia que lastimosamente caracteriza al establishment colombiano, es este mecanismo de, así como en otros países de América Latina y el Caribe, se convive de alguna manera democráticamente con la oposición. En el caso de Colombia, la respuesta del establishment siempre fue la violencia, el asesinato, la persecución, encarcelamiento, etcétera, ¿no? No es sencillo, digamos, participar como parte de la oposición en Colombia y parte de eso implica una dificultad también entre el diálogo, si se quiere, entre la sociedad en general y los distintos agrupamientos e organizaciones de oposición que ha habido en los últimos 20 años de uribismo, pero también a lo largo de la historia de nuestro país. De alguna manera que estas movilizaciones sirvieron como un puente entre la exigencia de las organizaciones sociales, los partidos de oposición históricamente en Colombia, ante esa clase dominante que con uno u otro nombre fue siguiendo repartiéndose el poder y llegando a la presidencia, y de alguna manera un gran sector de la sociedad que estaba despolitizado, algo que contrasta mucho, digamos, en la sociedad de los distintos países de América Latina, en particular del Cono Sur, de Argentina, de Uruguay, es el nivel de politicidad, ¿no?, que se tiene en distintos sectores de la sociedad, de las clases medias, medias bajas, medias altas, que en el caso de Colombia no se tenía también, porque hablar de política era una mala palabra, ¿no? La política no hacía parte del ecosistema cotidiano de los y las colombianas, porque producto, digamos, del modelo uribista, hablar de política ya era ser de izquierda, hablar de política ya era ser mamerto, como se dice en Colombia, y termina siendo este proceso de movilizaciones de los últimos años, de alguna manera, un puente hasta generacional, en que muchas generaciones de quienes hoy son nuestros padres, abuelos, que hasta llegaron a votar al uribismo, terminan viendo, producto de las movilizaciones y de la fuerte represión del gobierno de Iván Duque, pues el verdadero rostro, digamos, de lo que ha sido la política durante los últimos 20 años del uribismo. Pero como digo, eso como una pequeña fotografía de lo que en términos más generales ha sido una manera de concebir el Estado en términos históricos en Colombia, que como saben, pues somos uno de los pocos países de nuestra región que no tuvo de alguna manera una primavera democrática de un gobierno medianamente progresista como tuvieron otros en nuestra región, y que termina pues siendo de las pocas excepciones de la continuación neoliberal.
De alguna forma, Laura, fue cuando se daba una cierta ruptura entre Uribe y Santos cuando era presidente, con respecto a partir, ¿no?, del acuerdo de paz que se había logrado firmar con la FARC, que comenzó, digamos, la caída del bloque uribista, de alguna forma, que empezó como a allanar el camino para que surjan otras posibilidades después de tanto tiempo en Colombia.
Sí, yo creo que es ese elemento por un lado, pero termina siendo esa diferenciación entre el santismo y el uribismo, si se quiere, una diferenciación también en términos de forma de un bloque en el poder, ¿no? Si se quiere, son distintas fracciones en ese bloque de poder, un bloque de poder vinculado, digamos, con una tradición neoliberal en términos históricos, una tradición también latifundista, privatizadora, y sobre todo una tradición también muy vinculada en términos geopolíticos con los intereses de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, una visión compartida tanto por el uribismo como por el santismo. Lógicamente vale la pena recordar que Santos fue el ministro de Defensa de Álvaro Uribe, y que una de las principales críticas en términos de la política violatoria de los derechos humanos por parte del uribismo fueron medidas tomadas desde el Ministerio de Defensa, que en ese momento estaba en cabeza de Santos, ¿no? Pero que termina siendo la paz, de alguna manera, o más que la paz, la solución política al conflicto, el diálogo en La Habana, quien termina de evidenciar, digamos, esa diferencia entre las facciones de la clase dominante, pero que sigue siendo, digamos, una misma clase dominante. Hace 4 años lo vimos claramente, ¿no? Parece que la paz, estaban discutiendo, separados, peleados por la paz, pero cuando Petro tenía la posibilidad de ganar la presidencia hace 4 años, en una segunda vuelta, todos los sectores tradicionales, incluido el santismo, el uribismo, los conservadores, distintas expresiones de la participación cristiana también en las elecciones, terminaron todos alrededor de la candidatura de Iván Duque. Es decir, peleados siempre y cuando la izquierda no pueda llegar a participar o a ganar las elecciones. En caso de que eso suceda, que fue lo que sucedió en el balotaje de hace 4 años, terminan abroquelados alrededor de la propuesta de derecha, ¿no? Siempre para evitar que otras expresiones de la política en el país puedan llegar a conducirlo.
Sin embargo, Laura, parece que en esta ocasión ni siquiera uniéndose todos van a poder con la candidatura de Petro, o por lo menos así pareciera. Y te queríamos preguntar un poco cómo es el perfil como candidato de Gustavo Petro. ¿Qué decisiones políticas ha tomado en este proceso y podríamos decir que han marcado su campaña? Se me ocurre, por ejemplo, un gesto bastante claro es la elección de Francia Márquez como compañera de fórmula.
Sí, ahí Gustavo Petro, la verdad que más allá de digamos su superioridad, si se quiere, en términos programáticos, la propuesta del pacto histórico, la verdad que las últimas semanas ha sido muy evidente la diferencia abismal que hay entre la propuesta de país que hace el pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez y las distintas propuestas, por lo menos la de el candidato, digamos, que impulsa el uribismo, Federico Gutiérrez, y también en el caso de Rodolfo Hernández, que es el tercer candidato, digamos, que está en los primeros lugares de las encuestas. Además de eso, tradicionalmente Gustavo Petro ha sido un principal líder de la oposición al uribismo, cosa que no es sencillo en Colombia, como saben ustedes. Ser oposición, como les decía antes, en otras regiones, en otros países de nuestra región, puede ser, digamos, un ejercicio político difícil, pero válido en términos de las reglas de la democracia. En el caso de Colombia, lastimosamente, eso no se cumple porque Gustavo Petro ha sido permanentemente amenazado, ha sufrido atentados él y su familia, sus hijas han tenido que irse del país, ha sido un histórico líder, como les decía, de la oposición desde el Senado, cuando fue senador en varios periodos, siendo alcalde de Bogotá, quien además le hicieron un primer ensayo de Laufer, decimos en Colombia, antes inclusive del impeachment que se hizo a Dilma Rousseff en Brasil. Ya sí había avanzado con el impeachment, digamos, o la destitución por vías judiciales a Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá, y que sin embargo, a pesar de toda esa persecución política, Gustavo Petro supo construir, digamos, una imagen y una política, también una militancia alrededor de otro proyecto de país, que es lo que hoy básicamente le está proponiendo a Colombia, ¿no? No necesariamente hacer política desde el antiuribismo, que también es un elemento central. De hecho, en el paro del año pasado, el elemento identitario común era el antiuribismo, pero no solo eso, sino esa propuesta del cambio por la vida, ¿no? Y parte de también esa elección, final elección de Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial, responde a eso, ¿no? Uh-huh. Otras expresiones de la política y de la vida política nacional permanentemente negada por el establecimiento, la participación de las comunidades negras, de las mujeres pobres, la participación de las organizaciones campesinas, de las organizaciones ambientales, negada, y no solo negada, sino combatida por el Estado, termina siendo reconocida como una fórmula vicepresidencial que, ojo, no solamente es, digamos, a partir de una actitud de condescendencia o de aceptación por parte de Petro, sino es un lugar que bien se ha ganado Francia Márquez y los sectores sociales que Francia representa, ¿no? Digamos que más allá de la posibilidad no solo de por primera vez poderle ganar al uribismo en unas elecciones ampliamente, no solamente eso, sino son dos personas que reflejan también una historia de lucha y un país que se caracteriza por su organización social, ¿no? Entonces, no solamente son unos buenos nombres o unos buenos candidatos, sino reflejan también todo un proceso de organización que hay detrás de ellos y de su trayectoria.
Laura, en ese sentido, ¿son los jóvenes la clave para la elección de Petro?
Yo te diría que no. Creo que la juventud, por lo menos la movilizada en el 2021, es una juventud que tiene muy claro su voto. Por distintos elementos de encuestas que nos han podido aportar diferentes estudios que han trabajado en Colombia en las últimas semanas, pareciera que quienes van a darle la victoria, o quienes pueden darle la victoria a Petro y a Francia, son las mujeres de las clases populares, cabeza de familia. Muy distinto de lo que podríamos pensar desde algunos medios de comunicación, que diríamos hoy la juventud es la que decide la elección. Yo te diría que no, al contrario. Son las mujeres pobres, cabeza de familia de un país muy desigual, con tasas de pobreza altísimas, las que van a terminar dándole la victoria a Gustavo Petro por una propuesta, digamos, que las incluya por fin, digamos, en un diseño de país, ¿no? Te diría que la juventud tiene un voto muy asegurado, por lo menos, no sé si convencidamente petrista, pero sí convencidamente antiuribista. Creo que eso, ese puede ser un resultado que nos deja el paro del 2021 y que muy seguramente, además, son quienes están hoy cuidando, no solamente en el exterior, donde ya se está votando desde el lunes de esta semana, se iniciaron las votaciones en el exterior, sino el domingo en Colombia van a iniciar toda una serie de voluntarios y voluntarias que van, eso en otros países de nuestra región es muy común, en Colombia no tanto, personas voluntarias de los distintos espacios políticos que sin recibir un peso van a cuidar los votos. Uh-huh. Eso es muy novedoso también, y los protagonistas de eso están siendo los y las jóvenes, como lo hicieron en marzo. Deben saber que se recuperaron una gran cantidad de votos precisamente gracias a esa veeduría que hicieron los y las jóvenes en los distintos espacios de votación.
Uh-huh. Laura, el más inmediato perseguidor de Petro es Federico Fico Gutiérrez, candidato de derecha y cercano a Uribe. Más allá de que Petro le saca 20 puntos porcentuales, es el segundo en las encuestas. ¿Qué podemos decir de su discurso? ¿Qué relato es el que maneja Fico? ¿Cómo logra mostrarse como una alternativa al poder siendo parte del bloque que ha gobernado durante dos décadas?
Eso, lastimosamente, para él, afortunadamente para los sectores progresistas en Colombia, es un intento que fracasó. De hecho, si ustedes ven el movimiento de las encuestas durante las últimas dos semanas, se ha movido mucho porcentaje de votos que estaba teniendo Federico Gutiérrez con un discurso que, por más de que intentara parecer alternativo, era imposible que parezca alternativo porque el partido de gobierno está apoyando su candidatura. Digamos que la gente no es tan ingenua en creer, digamos, una propuesta de cambio impulsada, digamos, o apoyada por el partido que hoy gobierna el país. Y muchos de esos votos están yendo hacia este tercer candidato que les decía, que es Rodolfo Hernández, una especie de outsider de la política que pareciera, ¿no?, en este nuevo fenómeno de la derecha continental que está teniendo un rol importante, el Milei en Argentina, una especie del trumpismo, digamos, que ha llegado a nuestra región. Rodolfo Hernández, una trayectoria bastante conflictiva, está procesado por corrupción, con un claro discurso misógino a lo Bolsonaro, digamos, el Bolsonaro colombiano, también le están diciendo, ha empezado a robarle unos importantes puntos porcentuales a Federico Gutiérrez, ¿no? Pareciera como el outsider de la política que en las últimas dos semanas está llegando más a esas personas con el discurso del cambio en contra de la casta política o las clases tradicionales y los partidos tradicionales, y obviamente también en contra de lo que supuestamente para él es una candidatura castrochavista y bueno, todos estos significantes vacíos que han logrado construir en la derecha continental.
Laura,
empezado a robarle un poco de votos a Federico.
Sí, ahora lo que llama la atención es, como vos planteabas, ¿no?, este discurso por parte del candidato Rodolfo Hernández tiene algunas particularidades. Por un lado, el partido político que se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción, cuando tiene distintas denuncias sobre casos de corrupción, y además que se plantea como un outsider cuando en realidad ha ostentado el cargo justamente de alcalde de Bucaramanga durante muchos años.
Sí, además cargos de los cuales salió muy mal precisamente por casos de corrupción. Entonces, uh-huh, ese es el nivel, digamos, de hipocresía de la clase tradicional colombiana. Lo que me parece que también ha empezado a pasar, y algunos columnistas también comparten esta opinión, es que todo el proceso de movilización, como les decía antes, ha generado también un cambio en la concepción que tiene la gente sobre la política misma, ¿no? Es la hora, tal vez, de que en Colombia empiece a tomarse la política y a transitarse las decisiones políticas sobre los representantes, en este caso sobre la presidencia, desde un lugar un poco más activo y participativo desde la sociedad, y que la participación política no sea simplemente depositar un voto en una urna cada 4 años y después nos olvidamos de lo que pasa entre tanto, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado también con la misma candidatura de Rodolfo Hernández, con la de Federico Gutiérrez, la que intentó hacer Óscar Iván Zuluaga, que era originalmente el candidato del Partido del Centro Democrático, y era, sí, hacemos de cuenta que somos los outsiders de la política, pero en realidad representamos lo mismo, un poco los niveles de movilización y los niveles de evidencia también, que en esta nueva, yo creo que también hay un elemento importante en estas elecciones, a diferencia de la de hace 4 años, por ejemplo, es que con los paros de 2019-2021 y la inmediatez de las redes sociales y la posibilidad de ver hasta en vivo y en directo una represión policial, de ver en vivo y en directo la violación de los derechos humanos, también generó una transformación en la conciencia de muchas personas que capaz creía que era un relato de la izquierda, de que los policías, digamos, son malos, etcétera, y de que las personas que se movilizan son buenas, y poder verlo directamente en una sociedad cada vez más mediatizada y cada vez más protagonizada por esta inmediatez de las redes sociales, también generó de alguna manera una transformación en ese sentido, y que, como les decía, hay generaciones de ex uribistas arrepentidos, ¿no? Estamos viendo ahora en esta campaña de, bueno, no creo más en eso, y creo que candidaturas como la de Rodolfo Hernández y como la de Federico Gutiérrez, además con un discurso claramente muy viejo, muy vinculado al discurso de la familia, los valores de la familia, muy misógino en su concepción, que no tiene en cuenta la agenda ambiental, la agenda juvenil, la agenda de nuevos debates y nuevos elementos que hacen parte de la sociedad hoy y de generaciones que han sido criadas, decíamos nosotros en Colombia, los mismos chicos en las movilizaciones planteaban, salimos a la calle sin miedo a la represión porque no tenemos nada que perder, no pudimos ir a la universidad, no podemos conseguir un trabajo, no podemos soñar con una casa propia, ¿qué más podemos perder? Esa es la generación que dejó el neoliberalismo de 20, 30 años de guerra en Colombia. Entonces es una generación que hoy no tiene miedo a nada, mucho menos a votar por un candidato como Gustavo Petro.
Uh-huh. Para tener un panorama claro con respecto a las elecciones del próximo domingo, como decíamos, para que haya un ganador de la elección presidencial tiene que haber 50 votos más uno en primera vuelta, pero ante el escenario más probable, que es el de un balotaje entre los dos candidatos más votados, bueno, se habla de lo que manejan las encuestas, no, que hay que tomarlos como lo que son, encuestas en definitiva, de que Petro le saca 20 puntos porcentuales a su perseguidor Fico Gutiérrez, pero también se especula de que puede llegar a ser muy decisivo quién sea la persona que avance al próximo, al balotaje junto con Petro, que dependiendo de quién sea es de cómo se van a alinear las fuerzas de coalición a la hora de recaudar votos para la última instancia final, y que eso puede llegar a ser muy importante.
Sí, totalmente, pero yo te diría que a pesar de que fuera o Rodolfo o Fico, algo asegurado es que el escenario más probable en caso de que haya un balotaje es que vuelva a pasar lo que pasó hace 4 años, que es todas las fuerzas conservadoras de la derecha, no importa de qué tinte, de tinte santista, de tinte uribista, no importa de qué tinte, van a circular y a broquelarse alrededor del candidato que pase con Petro. Eso indudablemente va a ser un elemento central, a pesar de que Petro ha tenido un acercamiento importante con sectores empresarios del país. Tampoco es que Petro es, digamos, Hugo Chávez, ni mucho menos, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro, no es que la propuesta del pacto histórico es una propuesta claramente de izquierda o de tradición marxista o comunista, ni mucho menos, para nada, al contrario. Es una propuesta, digamos, de una transformación de elementos mínimos de una sociedad mínimamente democrática que lastimosamente hoy en Colombia no tenemos, pero que terminan siendo en un escenario de balotaje el elemento aglutinador, digamos, de toda la derecha nacional va a terminar siendo poder ganarle a Gustavo Petro en segunda vuelta, sobre todo teniendo en cuenta que a estas elecciones el pacto histórico llega con una fuerza que no llegó hace 4 años porque sencillamente no existía. Hace 4 años quien llegó a la segunda vuelta fue la Colombia Humana en una articulación con otros partidos y organizaciones de izquierda del país o progresistas, pero sin una plataforma de unidad como es el pacto histórico, digamos. Eso lo sabe la articulación de las distintas expresiones de la derecha, sabe que está mucho más difícil poder ganar eso y por eso también yo creo que va a ser más difícil que la derecha encuentre de alguna manera fracturas entre sí si llega a pasar Fico o si llega a pasar Rodolfo Hernández. Pase el que pase, las distintas fuerzas conservadoras del país van a estar alrededor de ese candidato. Y la pregunta es qué pasa, por ejemplo, con sectores como el centro, ¿no? Con como el supuesto centro político en esta figura de Sergio Fajardo, que llama la atención, ¿no? Que ya ni siquiera aparece en el tercer lugar, ya nadie habla de él, no preguntan por quién era, parecía ser, digamos, el tercero posible, de un supuesto centro político que también da un poco la radiografía del país. Digamos, busca capturar unos votos de un centro político que la realidad es que no existe, digamos, el nivel de polaridad, de polarización que está habiendo en el país es tal que ni siquiera esa propuesta de centro político tiene, digamos, una correlación electoral, pero veremos qué pasaría entonces en segunda vuelta. Hace 4 años ese sector llamó a votar en blanco, por ejemplo. No podemos decir que es el responsable de que Petro haya perdido, para nada, pero sí eran un importante caudal electoral que, digamos, su candidato llamó a votar en blanco y que, bueno, nos terminó dejando 4 años de gobierno de Iván Duque con las cifras dramáticas que está dejando en todos los sentidos. Entonces, me parece que la pregunta podría ser alrededor, inclusive, de qué sucedería, ¿no?, con ese sector de centro, si es apoyar, digamos, seguir apoyando un gobierno de tradición uribista, como sería el de Rodolfo Hernández o el de Fico, sin ninguna duda, digamos, el uribismo se abroquelaría alrededor del candidato que pase. Pero la pregunta es qué pasaría, ¿no?, con Sergio Fajardo como, digamos, como materialización, si se quiere, como figura de un centro político que no tiene, digamos, mucho asidero, mucho pie en la realidad, pero que podría modificar sin duda la correlación de fuerzas en una segunda vuelta.
Bien, Laura Capote, periodista desde Colombia, estamos hablando un poco de qué esperar para este domingo, la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Muchísimas gracias por este contacto con Uniradio.
No, por favor, a ustedes y ojalá sean buenos los resultados del domingo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.